Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ya lo saben, aquí en RR Noticias, cada pues lunes tenemos la oportunidad de platicar con ustedes de un tema muy importante para la población. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar con ustedes acerca de este tema que me parece que es muy, muy importante porque nos hace pensar en nuestros hábitos de salud, nuestra calidad de vida y por supuesto en lo que estamos haciendo todos los días para sentirnos bien y obviamente cómo nos estamos preparando para los años por venir. ¿De qué se mueren los mexicanos? Es el tema del que vamos a platicar el día de hoy, amigas y amigos. Y bueno, pues voy a saludar con mucho gusto esta mañana a Rodrigo González Sánchez, presidente del Colegio Médico de Querétaro. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Hola, José Luis. Buen día. Muchas gracias por la invitación. El gusto es todo mío.
Yo soy Ángel Solís para servirte. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Gabriel Frontana, quien es coordinador de Educación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Siempre un gusto recibirte. También está con nosotros el doctor Juan Carlos Ortega Regalado, jefe de Departamento de Salud en el Adulto y en el Anciano de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Bienvenido y gracias por estar con nosotros también esta mañana.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, dice la pregunta con la que hemos arrancado la mesa esta mañana, pues ¿de qué mueren los mexicanos? Y para contestarla, pues lo primero que tenemos que hacer es ¿cómo vivimos los mexicanos y cuáles son los hábitos de salud que tenemos habitualmente, Rodrigo? Porque de repente, pues obviamente los hábitos alimenticios, el sedentarismo y además muchas otras circunstancias, como por ejemplo el alcohol y el tabaco, nos pegan fuertemente, Rodrigo. Cuéntanos.
Sí, Ángel, definitivamente en México hay pues una cultura que donde prevalece la sobrealimentación, ¿verdad? El sedentarismo, que son las principales causas por las que mueren los mexicanos, sobre todo de eventos cardiovasculares.
Cierto, y la verdad es que esto termina también generando pues una carga importante en las entidades del sector salud, porque pues nos quedan muy bien identificadas cuáles son algunas de estas enfermedades que los mexicanos padecemos. Pero además, algo que a mí me preocupa nada menos, Gabriel, el hecho de que cada vez a edades más tempranas estamos padeciendo de enfermedades que antes pues tenían los mexicanos, pero cuando tenían 50, 60, 70 años de edad, y ahora temas como, por ejemplo, la obesidad, pues aparecen a edades más tempranas.
Es cierto, cada vez tenemos enfermos con sobrepeso o obesidad relacionada con lo que comenta el doctor Rodrigo, una sobrealimentación, unos malos hábitos de alimentación. Inclusive somos de los primeros lugares, si no es que el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, y el segundo lugar en sobrepeso y obesidad en adultos de cualquier edad en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, que es nuestro vecino que nos manda todos los hábitos que ellos tienen por costumbre, especialmente los alimenticios. Y pues nosotros estamos expuestos a ese factor de riesgo, y eso a su vez trae consecuencias con todas las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, cáncer, etcétera. Muchas complicaciones graves.
A mí me llamó mucho la atención en el discurso de toma de protesta del presidente López Obrador, el que él hacía énfasis justamente en esta circunstancia, los hábitos alimenticios del mexicano. Es más, creo que es la primera vez que un presidente se refiere de manera tan clara y tan abierta, y más en un discurso de toma de protesta, a una condición que nos ha afectado a la población durante muchos años. Él hablaba acerca de que pues esta proliferación de malos hábitos alimenticios obedecía evidentemente a que había empresas que pues amparadas o cobijadas justamente por los esquemas políticos fueron desarrollándose de manera muy muy importante durante los años. Y entonces el tema de los refrescos, el tema de los alimentos ultraprocesados, se volvió parte de la alimentación primaria del mexicano. Y creo que también esta administración federal, y corrígeme si me equivoco, Gabriel, ha puesto el énfasis en el hecho de que intentemos volver como ciudadanos, como familias, como sociedad, a alimentaciones más saludables y dejar de ver como normal el hecho de que, por ejemplo, pues llegamos a cualquier centro de trabajo y a lo mejor hay una máquina que te expende pues refrescos y papitas y pastelitos, etcétera, etcétera, y ver esto como algo habitual en la alimentación del mexicano, Gabriel.
Sí, el mayor problema en este tipo de alimentos ultraprocesados es que durante décadas no estuvo regulada la cantidad de azúcar o de carbohidratos simples que podía contener estos alimentos. Entonces las cantidades que contienen todavía son excesivas, y la costumbre que se ha hecho con la población de consumir este tipo de alimentos, refrescos en concreto o cualquier otro producto sobreprocesado, esta cantidad de azúcar, este porcentaje en realidad del producto total, es demasiado alto, no estaba regulado. Uh-huh. Y se tuvieron que hacer modificaciones a la ley, e inclusive esta estrategia de los sellos, ¿no?, de colocarle sellos de advertencia, claro, a cada uno de los productos, pues son formas de modificarlo. Esto también la legislación de quitar los dibujos animados y lo que sea atractivo para los niños, uh-huh, en las cajas de los cereales, etcétera, tienen el objetivo de hacer menos atractivo y sabe concientizar sobre los daños que tiene esta cantidad de azúcar de los alimentos.
Tienes toda la razón, Gabriel. Por cierto, el día de hoy en la Suprema Corte se espera que se discuta precisamente el amparo de varias de estas empresas alimenticias que interpusieron justamente ante la autoridad estos amparos para impedir que se aplique justamente esta ley, el tema de los sellos y el tema del retiro de estas imágenes de personajes infantiles que hacían pues que algunos niños se sintieran, digamos, como más cercanos o que les llamara la atención este tipo de productos. Parece ser que el dictamen irá en el sentido de que harán que también estas empresas, hay refresqueras y hay de productoras de pan y de ciertos alimentos ultraprocesados, pues parece ser que les van a revocar estos amparos que habían interpuesto desde que empezó el tema de los sellos. Preguntarte también, por supuesto, Juan Carlos, en el tema específico de las personas adultas y adultos mayores, hay también pues una circunstancia de deterioro en calidad de vida, precisamente debido al consumo de muchos de estos alimentos ultraprocesados, pero también a lo mejor de sustancias como el alcohol y el tabaco, Juan Carlos.
Sí, por supuesto. Lo que bien hemos visto a lo largo de estos años es de que tenemos el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en adultos y adultos mayores, lo cual ha venido acarreando que todas estas enfermedades cardiometabólicas se vayan sumando. En este sentido, si luego agregamos todas las toxicomanías, como es el consumo de tabaco y el consumo del alcohol, nos repercute y nos impacta directamente en el desarrollo de las comorbilidades que se van agregando a estas enfermedades. Si bien tenemos hipertensión, tenemos diabetes, tenemos dislipidemia, lo que genera el que agreguemos estos otros consumos de manera desmedida es de que las comorbilidades que iban a aparecer en 5, 10, 15 años, como bien se mencionó, aparezcan de manera más temprana. Por lo tanto, lo que vemos y lo que estamos teniendo ahorita y padeciendo ya es de que la calidad de vida merma y los años de vida saludables se ven muy, muy acortados.
Tienes toda la razón. Rodrigo, preguntarte, por supuesto, sobre esta condición. Decíamos, tenemos muy claras y muy identificadas cuáles son algunas de las enfermedades que más pegan al mexicano hoy en día y que son consecuencia pues de años de malos hábitos alimenticios, de una poca capacidad para realizar ejercicio, una reticencia para hacerlo, el hecho de que preferimos estar pues durante horas viendo maratones televisivos, sobre todo con el streaming, para muchas personas se ha vuelto habitual aventarse de un solo jalón durante 8 o 10 horas capítulos completos de una temporada, de una serie, etcétera, etcétera. Y pues eso a final de cuentas se ha vuelto ya también parte de la dinámica de salud del mexicano, y si nos estamos 10 horas viendo televisión y a lo mejor llegamos a las 8 de la noche de trabajar, pues eso implica que nos vamos a ir a dormir a las 3 o 4 de la mañana y claro, pues no descansamos lo suficiente. Todo eso se vuelve un círculo vicioso, Rodrigo.
Sí, pues yo podría identificar que la obesidad en México pues tiene dos principales causas, ¿verdad? Una es la que se atiende comúnmente a través de la ingesta excesiva de calorías y de la, pues, del sedentarismo, ¿verdad? Y la otra, pues, es una parte que muchas veces no se evidencia y, pues, viene desde la programación metabólica que tienen los niños desde el vientre de su mamá. Cuando la mamá tiene una nutrición excesiva o, bueno, consume demasiadas calorías durante el embarazo o desde antes, ves una mamá obesa, ya programa desde el nacimiento a su niño para que sea obeso toda la vida. Esto asociado a que nacen muchas veces los niños por cesárea y que no hay una cama de bacterias saludables en su intestino que regulen el metabolismo de esos niños y luego no son alimentados al seno materno, pues tenemos un potencial obesogénico o un ambiente obesogénico desde que el niño se está formando desde el ambiente materno durante su infancia temprana. Y bueno, ya lo que hagamos durante la adultez ya es poco relevante, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. Y la otra, pues, es que el mexicano por cultura, pues, tiene pues solamente que trabajar 12 horas al día. Lo único que tiene ahí más accesible, pues, es el Oxxo, ¿verdad? Entonces, en cuanto trabaja 12 horas, pues, no le da tiempo ni de relajarse, ni de hacer ejercicio, y la otra, pues solo tiene el Oxxo ahí enfrente. Digo, perdón por decir la marca, pero pues es lo que hay, pues sí. Y lo que se vende en estas tiendas, pues es, todo tiene de dos sellos para arriba, ¿verdad? Entonces, pues realmente la opción que tiene el mexicano para salir de este círculo vicioso, pues no existe una opción, ¿verdad? Entonces, pues estamos pues tratando una enfermedad de forma que no está bien.
Tienes toda la razón, Rodrigo. Gabriel, aquí la bronca es que, pues sí, efectivamente, las opciones que tienen muchos mexicanos son como ha dicho Rodrigo, está ahí la tienda de conveniencia. Y fíjate nomás qué frase ha dicho Rodrigo. Todo lo que se vende ahí tiene de dos sellos para arriba. Yo creo que lo más saludable que tienen ahí son pues, los vasos de Unicel, porque fuera de eso, pues todo tiene calorías o carbohidratos o exceso de sal, etcétera, etcétera, etcétera. La bronca también, Gabriel, es que luego los mexicanos somos bien conchudos. Es decir, si tenemos 4 horas extra para estar viendo la nueva serie que acaban de estrenar esta semana en alguna de las plataformas de streaming, pero no tenemos ni siquiera 30 minutos para salir a darle la vuelta a la manzana o para prepararnos todas las noches un topper con a la mejor alguna opción de comida saludable. Entonces luego somos medio conchudones también, Gabriel.
Sí, fíjate que eso es un problema que yo me he enfrentado en mi consulta. Normalmente la gente elige siempre la opción más sencilla, la que tiene más a la mano, ya sea en alimentación, en consumo, inclusive de lo que tú dices de la programación de la televisión, no tiene, consume lo que tiene accesible a la mano y es lo más sencillo. Y en cuanto al ejercicio, tratar de cambiar el súper difícil, ya que la gente a la semana en las escuelas y nada más, cuando debería ser una cosa de activación física. A mis pacientes les digo que 15 minutos al día, si tienen perro, pues sacar a pasear al perro es suficiente. Primero hacer el hábito, decir todos los días a esta hora voy a hacer ejercicio, y ya que tenga el hábito, entonces ya podrá elegir un ejercicio o un deporte o una actividad que completamente sea de su gusto, ¿no? Ya podrán ir a nadar, buscar la forma de hacer algún, de bailar, cualquier otra actividad que sea de su gusto, pero primero es hacer el hábito, y eso es lo que hay que cambiar paulatinamente con los pacientes de manera individual, pero lo más importante es que sea poblacional.
Claro, tienes toda la razón, y obviamente a veces condicionarnos como familia también para obligarnos entre todos, papás a los hijos y los hijos a los papás, a que podamos como familia realizar este tipo de hábitos saludables. Juan Carlos, algo que a mí me parece que seguramente tú ves con mucha frecuencia es que ya entrada a determinada edad del ser humano, digamos, a partir de los 35, de los 40 años, muchos dicen, pues yo ya. Yo tenía la mamá de una amiga, y se los he platicado aquí, que ella pues le entraba con suma alegría a el consumo de todo tipo de alimentos altos en grasas, y entonces tú le preguntabas, oiga señora, pero no necesita cuidarse. No, yo ya lucí, que era su manera de decir que pues ella ya había pasado por otras etapas de la vida y que ahí pues lo que le tocaba era un poco como desquitarse. A veces cuando vamos entrando en una etapa de edad adulta o madura, dejamos ciertos hábitos positivos en materia de alimentación, o sentimos que ya estamos pues condenados, y luego vemos a personas de 60 años, 65, que no quieren pues hacer nada de ejercicio, que entonces van potenciando cada vez más un deterioro en sus estados de salud. ¿Qué les dices, Juan Carlos?
No, al contrario, en ese sentido es cuando justamente tenemos que hacer, si no lo tuvimos durante una adolescencia y el periodo del ser adulto temprano, es el momento de comenzar. Entiendo yo que es complicado, es que el cambio de un paradigma, pero no para nada. Siempre es buen momento para realizar un cambio. En este sentido, lo que yo les diría es transitar hacia un envejecimiento muy saludable, en donde yo planteo llegar a los 60, 70, 75 años de la mejor manera. Justamente, no es porque yo ya lucí, yo ya estuve, es hora de desquitarme. No, creo que es el mejor momento para prepararme para lo que viene, para este envejecimiento saludable. ¿Cómo quiero yo llegar a esas etapas? Si bien vemos que el hecho de caminar 10, 15, 30 minutos es el inicio de esto, para seguir generando el músculo que me va a mantener y que me va a soportar durante los 60, 70 años. Sabemos que el mexicano promedio tiene aproximadamente 75 años de esperanza de vida, pero ¿cómo planteo yo llegar a esa edad? Es justamente lo que yo les diría a todos. Plantémonos, hagamos un cambio en la forma que estamos viendo nuestro envejecimiento. No es porque yo ya llegué a los 30, 40, 50, no, es como yo planteo seguir. En este sentido, el ejercicio y una buena alimentación es lo que realmente va a hacer la diferencia.
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Déjenme preguntarles algunas recomendaciones que serían adecuadas para los diferentes grupos de población. En tu caso, Rodrigo González Sánchez, presidente del Colegio Médico de Querétaro, a las mamás que nos están escuchando en este momento, a los papás que nos están oyendo y que a veces se nos olvida la importancia que tiene el que nosotros, con nuestro ejemplo, estamos fomentando también buenos o malos hábitos en nuestros hijos. ¿Qué les dirías, Rodrigo?
Pues sí, las recomendaciones centrales como para prevenir o controlar la obesidad, una de ellas, bueno, la principal, mientras más pronto actuemos, pues es mejor, ¿verdad? Le comentaba, el nacer por parto, ya se está perdiendo esa idea de que es algo bueno, ya se nace cada vez más por cesárea, pues eso tiene que ver, cuidar a la mamá desde el embarazo, que no suba más de 11 kilos durante el embarazo, que tomen seno materno por 6 meses, al menos, en vez de las fórmulas, que se introduzca la alimentación complementaria de forma supervisada por un médico, también eso es muy importante, evitar los jugos y los azúcares en los niños, y que coman cada 4 horas y que nada más tengan una hora de pantalla al día, ¿verdad? Esto a partir de los 5 años, los menores de 5 años no tienen por qué estar con una pantalla en sus manos. Y bueno, pues en los adultos, pues trabajar las 8 horas nada más, ¿verdad? Y tener el acceso, tanto métodos para hacer ejercicio, al menos 15 minutos diariamente, y pues que las tiendas de conveniencia ofrezcan otro tipo de productos, uh-huh, porque pues, estamos yendo todos por eso.
Tienes toda la razón. Muchas gracias, mi estimado Rodrigo. Gabriel Frontana, coordinador de Educación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Déjame preguntarte, por favor, Gabriel, a quienes nos están escuchando en este momento, jóvenes, a lo mejor adolescentes, adultos jóvenes, ¿qué recomendación para ellos en materia de salud, complementando lo que nos ha dicho Rodrigo?
En nuestra población joven, lo principal sería que nunca vayan a tomar el hábito del tabaco, que no fumen por ninguna razón y si lo hacen, que lo dejen de inmediato. Es uno de los factores de riesgo para enfermedades crónicas más importantes. Se ve como algo superficial, sin embargo, es un factor de riesgo muy importante para cáncer, para enfermedades del corazón, que en el momento de la juventud no lo sienten, pero en la edad adulta lo padecen de más. En segundo lugar, que no manejen habiendo tomado alcohol, porque los accidentes son la primera causa de muerte en la edad de adulta joven, en hombres y en mujeres, mucho antes de las enfermedades crónicas. Y, por supuesto, que retomen, si es que no lo han hecho, estos hábitos sanos de ejercicio, transformar cada uno de los momentos que tienen de ocio en un momento en el que puedan ser tener alguna actividad física. Cualquiera que sea, tienen toda la fuerza física los jóvenes y los adolescentes para hacer prácticamente cualquier actividad física dentro de la seguridad, ¿no? Por supuesto, que sean claro. actividades seguras.
Muy bien.
Pero esa liberación de adrenalina y de endorfinas les va a dar lo que el resto de los hábitos malos les dan de una forma incorrecta.
Oye, muchas gracias, Gabriel, qué buen consejo, muy amable. Y bueno, finalmente, Juan Carlos Ortega Regalado, jefe del Departamento de Salud en el Adulto y el Anciano de la Secretaría de Salud, un consejo para los abuelos que ahora mismo nos están escuchando y que decíamos, ¿no es este el momento para sentarnos a ver pasar los últimos años de nuestra vida, nuestros años dorados, sino activarnos y vivir de manera muy positiva esta etapa de nuestras vidas? ¿Qué les recomiendas, Juan Carlos?
Como todas las recomendaciones de los doctores, me sumo a ellas. La activación física es primordial, es fundamental. No importa la edad que tengamos, el hecho de movernos, activarnos, nos permite la liberación de estos neurotransmisores, de estas sustancias que nos van a ayudar a regular el organismo. No importa que tengamos limitaciones, inclusive al movimiento, podemos hacerlo en silla de ruedas, parados, caminando. La cuestión es activarse. Y el segundo, creo que también es muy importante, el cambio de los hábitos higiénico-dietéticos en la alimentación. La alimentación debe ser el pilar desde un inicio, durante la etapa adulta y adulta temprana, que es lo que nos va a llevar a un muy buen envejecimiento. Con estas dos recomendaciones, creo que haciendo estos cambios y volteando a ver a nuestra dieta mesoamericana, no tendremos que traer cosas raras, extraordinarias. La dieta de la milpa, lo que tenemos en el huerto, es lo ideal para poder transitar a un envejecimiento saludable.
Genial, muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo quiero agradecerles a los tres la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana y darnos estos consejos que son necesarísimos en estos momentos en los que pareciera que hemos olvidado la importancia de una buena alimentación y claro, el tema de un ejercicio, una activación física puede ayudarnos a vivir muchos años con mucha salud y pues alejados justamente de los hospitales, no porque no queramos ir a saludar a nuestros médicos, pero que no lo hagamos por algún problema de salud nos está obligando a ir a cualquiera de los nosocomios. Rodrigo González Sánchez, presidente del Colegio Médico de Querétaro, gracias por estar con nosotros esta mañana, Rodrigo.
Gracias, Ángel. Muy amable por la invitación. Un abrazo.
Ya sabes que esta es tu casa y muy bienvenido. Mucho éxito el día de hoy. Gabriel Frontana, coordinador de Educación en Salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.
Siempre un gusto recibirte. Gracias, Gabriel. Mucho éxito. Y Juan Carlos Ortega Regalado, jefe del Departamento de Salud en el Adulto y el Anciano de la Secretaría de Salud. Mi querido Juan Carlos, bienvenido. Es tu casa.
Muchísimas gracias por la invitación. Excelente día.
Mucho éxito a los tres y gracias por atender esta invitación de RR Noticias. Hasta una nueva ocasión. La necesidad de que, pues,